Mis hermanos, si nosotros vamos a las estadísticas son contundentes. Uno de cada uno muere. Si uno va a todos los que han nacido hasta ahora, todos han muerto. Sean niños, sean jóvenes, sean ancianos, todos, sean ricos o sean pobres, cristianos y no cristianos, todos mueren, sin excepción. La muerte es una realidad que nadie quiere pasar y nadie quiere pensar en ella. Nadie se quiere preparar. Yo no conozco el primero que me diga, yo me estoy preparando para morirme. ¿Te conoce alguno? Realmente no lo hay. Si nuestro Señor Jesucristo ha venido o no ha venido, hasta dentro de 100 años, mis hermanos, todos los presentes vamos a pasar por la experiencia de nuestra propia muerte. Y cuando pensamos en esto, hay un nudo en la garganta, hermanos. Un dolor en nuestro pecho. Confusión en nuestras mentes, lágrimas en nuestros ojos y preguntas en nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué morimos? ¿Por qué todos mueren? La muerte hace aflorar todo tipo de emociones en los seres humanos. Y algo nos dice, cada vez que vemos un muerto, cada vez que estamos en un funeral, que algo está mal. Que eso no debería ser así. Porque, mis hermanos, cuando Dios nos creó, no nos creó para morir. Nos creó para estar eternamente a su lado y puso eternidad en nuestro corazón para que le busquemos. Sabemos que algo no está bien, pero la realidad es que hemos pecado. La realidad después de Génesis capítulo 3 es que todos han pecado y porque todos han pecado, todos mueren. Entonces, ¿tenemos alguna esperanza ante ese panorama tan triste, tan desolador que nos afecta diariamente? Un panorama como el que salió ayer en las noticias. Esos jóvenes que murieron allá cerca de Armenia, ¿no? Qué triste. Qué triste cuando vemos la muerte en un familiar, en nuestra cara. Acercarse cuando viene una enfermedad terminal. Cuando asumimos, cuando ya empezamos a ver las canas, ¿no? Empezamos a asumir que ya no nos queda tanto tiempo, que todos vamos caminos al sepulcro. Entonces, ¿hay esperanza o no? En este pasaje, el Señor Jesucristo trata con nuestro dolor y con la confusión que trae la muerte sobre nuestras vidas. Al redefinir nuestra comprensión de lo que es la vida y la muerte. A fin de que confiando en Él experimentemos el gozo de la vida eterna. Voy a volverlo a decir. En este pasaje, el Señor lidia, mis hermanos, trata con el dolor, con la confusión que viene a nuestro corazón cuando llega la muerte a nuestra vida. Porque Él, mis hermanos, Él que es la vida y la resurrección, Él redefine lo que es la vida realmente. Para que pongamos nuestra esperanza en Él. Esa esperanza que hay en Él de vida eterna. Entonces hoy vamos a ver esto en tres, vamos a revivir este gran pasaje, este largo pasaje, en tres partes principales. Primeramente, ¿cómo el Señor trata con ese dolor y confusión que viene a nuestra vida con la muerte. Lo segundo, vamos a ver que el Señor trata principalmente mostrándonos su gloria. Y tercero, que Él nos llama a responder a esa manifestación de su gloria, mis hermanos. Entonces, primeramente, ¿cómo el Señor trata con la confusión y el dolor que trae la muerte a nuestra vida? Ahí en el versículo 17. Allí el apóstol Juan comienza, como es habitual a él, primeramente a introducirnos en el contexto. Dice en el versículo 17, vino pues, o entonces viniendo Jesús, halló que hacía 4 días que ya Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, hacía 4 días que él estaba muerto, y este detalle no es menor, mis hermanos. ¿Por qué justo 4 días? ¿Por qué no 3? Para que encajara con la resurrección de Cristo, ¿no? Para que fuera más simbólico. Mis hermanos, los judíos tenían una superstición de que los 3 primeros días de muerto el espíritu andaba rondando sobre el cuerpo y que hasta podía haber una resurrección, algo podía pasar. Pero Jesús, mis hermanos, a propósito, llegó al 4º día, ¿por qué? Porque no quería que ninguna superstición se interpusiera en el milagro, la señal que él iba a hacer cuando Lázaro resucitara, que no queda duda que él estaba muerto y de que él, en su autoridad, era el que lo iba a resucitar. También dice que halló 4 días que estaba en el sepulcro, y Betania, la ciudad, el pueblo donde vivía Lázaro y sus hermanas, estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, más o menos unos 3 kilómetros de Jerusalén, bien cerca, ¿no? 3 kilómetros hoy en día, ¿qué son, hermano? No es nada. Y muchos de los judíos habían venido a rodear, ¿no? A estar con Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Jesús llega, mis hermanos, a esta aldea de Betania, a este lugar de regocijo donde él encontraba paz, lejos de la tumultuosa Jerusalén donde lo querían matar, apedrear. Él llega a este lugar y se encuentra algo bien triste, ¿no? Lázaro muerto hace 4 días. Se encuentra que muchas personas habían venido a consolar a Marta y a María, y acá lo llama judíos. ¿Quiénes son los judíos, hermano? En el Evangelio de Juan. A ver si ya hemos comprendido. Son los líderes religiosos. No es que no hubieran venido familiares. No es que no hubieran venido amigos de Lázaro. Pero especialmente menciona esto el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba a 3 kilómetros, cerquita. ¿Y quiénes estaban en Jerusalén? Los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los líderes religiosos. Y como estaban cerca, y como al parecer Lázaro era alguien prominente en la comunidad, alguien bien conocido, algunos de entre los líderes de Jerusalén también vinieron entre aquellos que estaban consolando a Marta y a María. Y eso vamos a verlo porque al final va a ser importante. Entonces, aquí estaban también los líderes religiosos en este momento de duelo. Y ahora, él nos dice lo siguiente. Ahí, mis hermanos, en el versículo 20. Aquí en el versículo 20, mis hermanos, vamos a empezar a ver cómo el Señor empieza a tratar. Primeramente con la confusión que trae la muerte. En este caso con la confusión que estaba trayendo la vida de Marta. Dice el versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, Jesús todavía estaba viniendo, estaba todavía fuera de la aldea, le estaba llegando. Pero eso no era una gran aldea y al parecer podían ver de lejos que Jesús estaba viniendo. Alguna persona lo reconoció y vino a contarle a Marta. Y cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó o permaneció sentada en la casa. Pero aquí vemos dos reacciones diferentes. No todos, hermanos, cuando llega la muerte, no todo el mundo reacciona igual. Y tampoco en esta familia todos reaccionaban igual. Ni tenían las mismas luchas, ni las mismas dudas, ni la muerte de su hermano, ni que el Señor Jesús no hubiera llegado a tiempo les afectaba de la misma manera. Entonces aquí vemos a dos mujeres en su dolor, cada una en una reacción. Vemos a Marta. Marta era igual que como aquel día que Jesús estuvo cenando en su casa, no, afanada, ocupada en atender al Señor. Ella no podía quedarse quieta. Entonces no se quedó esperando que el Señor Jesús llegara a la casa. Ella apenas escuchó que Jesús venía, salió a recibirle en el camino. Tal vez salió hasta corriendo. Mientras que María, igual que la vez anterior que estaba a los pies del Señor Jesús y no se movía de sus pies, ella también aquí se quedó sentada, ¿no? Cada una, estas mujeres eran diferentes. Nadie es igual, mis hermanos, y nadie reacciona de la misma manera. Y cada uno, mis hermanos, nosotros también reacciona diferente a la muerte. Algunos lloran inconsolablemente, otros no podemos llorar hasta un tiempo después. Unos nos quedamos sentados orando al Señor, otros tienen que ocuparse en algo para no pensar en el dolor que les trae la muerte. Todos somos diferentes. Pero ahora miren cómo esta mujer, Marta, cómo ella reacciona y cómo ella cuestiona en cierto sentido al Señor ahí en el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, si hubieras estado, entonces podríamos agregar, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero tú no estuviste aquí, Señor, es lo que está diciendo ella. Tú no estuviste con nosotros, por eso mi hermano murió. Es lo que está diciendo Marta, porque este tipo de oración aquí lo que muestra es algo que no ocurrió, pero que hubiera deseado que ocurriera. Señor, nosotros queríamos, nosotros te mandamos a decir que el que amas está enfermo y tú no viniste, no estuviste aquí con nosotros. Por eso mi hermano murió. O sea, Marta reconocía que si Jesús hubiera estado ahí, su hermano no hubiera muerto. Pero la realidad es que Jesús, a su entender, no estuvo ahí. y es por eso que su hermano murió. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos dicho algo muy parecido? Hemos pensado y cuestionado al Señor en nuestros corazones. Si el Señor hubiera estado conmigo en aquella situación, si ahora mismo el Señor estuviera aquí con nosotros, entonces no hubiera sucedido esto. ¿Por qué pasó esto? Y concluimos, esto me ocurrió, esto pasó, ¿saben por qué? Porque el Señor no estuvo aquí, o porque el Señor no está conmigo, o porque el Señor no me ama, como dice la Biblia. Si el Señor estaba con él, estaba con ella, ¿por qué no les ayudó el Señor? ¿Por qué no le guardó el Señor a aquellas personas? Aquel familiar que murió, aquel que le amaba, aquel que oraba, aquel que servía al Señor, ¿por qué? Nos preguntamos muchas veces, si el Señor nos ama, ¿por qué deja que pasemos por el dolor? ¿Por qué deja que pasemos por la tragedia? ¿Usted nos ha preguntado eso? ¿Por qué nos toca vivir ciertas jornadas en nuestra vida, en nuestra familia, afrontar ciertas situaciones? ¿Por qué? ¿Por qué si soy cristiano? Porque hay algunos que enseñan que si eres cristiano nunca te vas a enfermar, nunca vas a morir, nunca vas a sufrir. Acá no enseñamos eso, pero igual nos preguntamos por qué. Como lo hizo Marta. Sin embargo, mis hermanos, Marta, aunque tenía preguntas, aunque tenía dudas, y llevó los cuestionamientos a quien debía llevarlos, al Señor, ella no por eso perdió la fe. Porque ella también dice en el versículo 22, más también se, o sea, ella sabía que si el Señor hubiera estado ahí, no hubiera muerto su hermano, a su entender. Pero ella también sabía, no solo sabía eso, que él era poderoso para haber sanado a su hermano. Dice, ahora también se, que todo lo que pidas a Dios, Dios lo hará. Ella no había perdido la fe en el Señor. Y a veces estamos fin nosotros, no sabemos por qué está aconteciendo lo que acontece. No sabemos por qué estamos sufriendo, pero sabemos que el Señor es real. Sabemos que el Señor no ha cambiado. Sabemos que aún en medio del dolor, el Señor sigue siendo el mismo. Y que todavía es poderoso para obrar aún en medio de la situación que Él nos permite vivir, mis hermanos. Marta lo sabía, lo sabemos nosotros. Sabemos que aún ahora, en medio de la situación que estemos pasando, el Señor no ha menguado. Sabemos que el Señor todavía puede responder a nuestras oraciones. Porque a veces pensamos que era antes el Señor podía hacer algo, pero ahora que ya pasó, ahora también, hermanos. Aún después de la tragedia, aún después de la situación, el Señor todavía puede obrar. Ni la muerte puede limitar al Señor. Pero Marta tenía preguntas, pero no dudaba de que Dios escuchaba al Señor Jesucristo. Entonces ella no comprendía todo de Él. ¿Por qué no vino antes que su hermano muriera? ¿Por qué si lo amaba se demoró tanto? Pero sabía que todo lo que el Señor pidiera, Dios se lo daría. Y eso muestra fe. No una fe que comprende todo lo que el Señor hace, mis hermanos. Nuestra fe no es entender todo lo que Dios hace, ni las razones de todo lo que Él ha hecho. Eso no es la fe. La fe es una confianza en el Señor, en su persona, en su carácter, en su palabra, en Él que es inmutable, en Él que no puede negarse a sí mismo. Entonces también nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor, aunque no comprendamos todas las cosas, en que el Señor Jesucristo es nuestro intercesor delante del Padre a nuestro favor, pero que también está aquí con nosotros. Él está en la situación, no como Marta pensaba, si no hubiera estado aquí. Hermano, Jesús es omnipresente. Aunque estaba en la carne en aquellos días, Jesús también estaba ahí con Marta. También estaba ahí con María y estuvo con Lázaro cuando murió. El espacio no podía limitar al Señor. Él aún podía haber orado, como hizo cuando el centurión vino a pedir ayuda. Dijo, no soy digno que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El Señor Jesús podía hacerlo, porque Él es omnipresente, mis hermanos. Y su poder no está limitado ni por el espacio ni por el tiempo. Entonces, Marta estaba algo confundida. Ya pensaba que era porque el Señor no estuvo ahí. El Señor sí estuvo ahí. El Señor sí estuvo con ella. Ahora, lo segundo que vemos aquí es que aparte de su fe, ella también estaba confundida en cuanto a su propio hermano. Si hubiera estado aquí, no hubiera muerto. No comprendía el poder del Señor. Él todavía no entendía que Jesús era el Hijo de Dios, que Él era Dios hecho hombre. Él todavía no entendía que Él podía resucitar a su hermano. Entonces el Señor la viene a, a solucionar este asunto. Él viene a tratar la confusión que trajo esta muerte a su vida, el versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Iba a resucitar a Lázaro, pero Marta todavía no comprendía. O sea, yo sé que todo lo que pida, Señor, el Padre te lo dará. Pero Marta dice, yo sé que resucitará, pero no ahora. En la resurrección, en el día posterior, o sea, en el último día. Ven, ella todavía no estaba comprendiendo quién era el Señor. Aún estaba comprendiendo que aún ni siquiera sus propias palabras comprendía. Ella acaba de decir, Señor, lo que tú pidas, el Señor, el Dios te lo va a dar. Pero yo no confiaba que después del cuarto día su hermano todavía pudiera resucitar. Dijo, no, ya, Señor, si hubieras venido antes, en el tercer día, en el segundo día. No, ya tocó esperar el último día, Señor. Yo sé que Él va a resucitar. Pero no, ya se está descomponiendo. Ya pasaron varios días. Entonces Marta no estaba comprendiendo. Marta tenía esperanza en el futuro. Que en el futuro Dios iba a obrar en su situación. Pero Marta no tenía esperanza para el presente. Y así estamos muchos del día de la muerte, ¿no? Decimos, sí, algún día Dios resucitará a mi ser querido que murió confiando en Él. Pero a veces entendemos que Dios también nos trae esperanza para el presente. Ahora, ¿cómo Jesús iba a traer esperanza en este momento? Él iba a venir a redefinir lo que es la vida y lo que es la muerte. Ahí en el versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, lo primero que vemos aquí es una redefinición de lo que es la resurrección. Para Marta y para muchos, cuando leemos la Biblia, la resurrección es un día allá en el futuro. Y sí, hay un día en el futuro donde todos los muertos van a resucitar. Como hablaba nuestro hermano Pablo, esa es nuestra esperanza como cristianos. Que como Cristo resucitó, también nosotros seremos resucitados con Él aquel día. Físicamente. Todos aquellos que hemos creído. Eso va a pasar en el futuro, eso va a ocurrir. Pero Cristo mismo, su persona, Él mismo, es la resurrección. Los muertos van a resucitar el último día, no porque es el último día, sino porque Cristo es la resurrección y la vida. Él mismo es la resurrección de los muertos. Pero no solamente es la resurrección, también dice, yo soy la vida. Marta, tú crees que hay resurrección en el último día, en el futuro, y que la vida es lo que tu hermano perdió y ahí la va a recuperar. Pero Jesús está diciendo, pero, Jesús está diciendo, yo mismo, yo enfático, yo mismo soy la resurrección y la vida. Y es una redefinición que cambia a todos mis hermanos. Porque el Señor acaba de mostrarnos qué es realmente la vida. La vida no es respirar. Porque para nosotros es la vida. Está respirando, si tiene pulso, está vivo. No tiene pulso, está muerto. Así como un médico definiría la vida, ¿no? No tiene pulso, no respira, hora de la muerte tal. Así como nosotros vemos, dejó de estar ahí, ya no está en el cuerpo, ya su alma partió. Eso para nosotros es la muerte, la ausencia de vida. Pero Jesús aquí está haciendo algo muy diferente, mis hermanos. La vida no solamente es movimiento, no solamente es respirar, no simplemente haber nacido en este mundo, comprar, comer, casarnos, trabajar, hermanos, eso es la vida para muchos. Jesús está diciendo, yo soy la vida. Marta pensaba que su hermano allí en la tumba estaba muerto y que ya no vivía. Así como nosotros creemos que nosotros, mis hermanos, una vez en la tumba, ya no estamos vivos. Y los que están en la tumba están muertos. Mis hermanos, este mundo cree que está vivo y viven como si Dios estuviera muerto. Así vive el mundo, porque esa es la definición. Dios no existe, porque Dios no hace nada en mi vida. Pero ahora el Señor dice, no, yo les voy a mostrar dónde está la vida. Les voy a mostrar qué es la vida. Y dice, yo soy la vida. Yo soy la vida. Sin Jesús, mis hermanos, sin Jesús está la vida. Si esa es la definición de vida, es estar en Jesús. Y todo lo que es Jesús es la vida misma. Entonces, ahora también cambia la definición de muerte. Todo lo que está fuera de Cristo está muerto. Todo lo que está fuera de Cristo carece de vida. Todo aquel que no ha creído en Cristo no tiene vida en sí mismo. Es una definición completamente radical, diferente a lo que el mundo enseña. Cristo es la vida y sin Cristo, si nosotros pensamos que estar respirando es vida y ausencia de vida es muerte, la Biblia nos dice que Cristo es vida y ausencia de Cristo es muerte. La ausencia de Cristo en mi familia es muerte. La ausencia de Cristo en mi carácter es muerte. La ausencia de Cristo en mis metas, en lo que hago, eso es muerte. Pero Cristo en mi familia, Cristo en mi vida, Cristo en mi diario caminar, eso es vida. Eso es vida verdadera, porque Él es la vida. Y todo el que está fuera de Cristo está muerto. Los muertos no están en la tumba, los muertos están fuera de Cristo. Ahí están los muertos. ¿Te quiere encontrar un muerto? No vaya al cementerio, salga a la calle. Y va a haber un montón de muertos espirituales que se encuentran lejos de Dios y fuera de Cristo. ¿Y quiere ver a alguien vivo? Voltea a su lado. Mire a un hermano, mire a un cristiano. Va a haber alguien que está en Cristo. Alguien que está realmente vivo porque se encuentra en Él. La vida se encuentra en un lugar, en Jesucristo, y la muerte se encuentra fuera de Él. Entonces, ¿estás muerto? ¿Estás aquí sentado entre los vivos sin Cristo? ¿Fuera de Él? ¿En tus delitos y en tus pecados? Los que están vivos son los que creen en Él, los que han creído en el Evangelio. Ellos han pasado de muerte a vida. ¿Estás vivo o estás muerto? Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todos ahí estaban muertos. Todos estaban muertos. Y todos en el mundo están muertos, como dice Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, como comenzábamos hablando ya al principio de la reunión, por su gran amor con que nos amó, aún estando en un estado, ¿en qué estado estábamos todos? Muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundancia y la riqueza de su gracia, de su bondad. ¿Qué muestra esto aquí, mis hermanos? Muestra que la resurrección no es un día allá. La resurrección es un día aquí. Ahora, cuando creemos en Cristo, Dios, en su gran misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida, nos resucitó juntamente con Él cuando creímos. Porque Él es la resurrección, y cuando yo creo en Cristo, recibo la resurrección. Cuando yo creo en Cristo, recibo la vida juntamente con Él. Cuando yo creo en Cristo, paso de la muerte, de los delitos y pecados, de un estado de separación con Dios a un estado de unión con Cristo. Un estado de vida. Y no sé por qué veo caras tan largas. Si usted está vivo. Si Jesús le dio vida. Si Jesús lo resucitó juntamente con Él. Si está muerto, póngase triste, llore, como vamos a ver más adelante. Llore por los muertos, pero nosotros estamos vivos, hermanos, vivos en Él. Y en el futuro, cuando llegue el día final, Él va a mostrar, como dice aquí, la riqueza de su gracia y su bondad, cuando nos levante los muertos físicamente en el día postrero, pero solamente al que resucitado juntamente con Él. Entonces no hay que esperar a morir para resucitar, hermano, solo hay que creer en Cristo. Y la resurrección va a llenar tu vida de Él, que es la vida. Todo el que cree ahora, todo el que crea hoy, es resucitado juntamente con Cristo, pasando la vida eterna. Cristo es resurrección para el presente y para el día final, para el que cree. Él es vida no solamente para el futuro, Él es vida para hoy, para vivir ahora, para Él, para su gloria. Porque si yo creo en Cristo, aunque haya ciertas áreas de mi vida que están muertas, Él puede traer su vida a ellas, como decíamos antes. Él puede traer vida, puede traer gozo, Él puede traer paz, porque Él es vida para el presente, hermanos, no solamente vida para el futuro. La vida eterna comienza ahora, cuando hemos creído en Cristo. El día de resurrección es hoy, cuando hemos creído en Él. Y es para la eternidad también. Porque Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, es vida para el presente. Significa que no importa quién seas, no importa la gravedad o la cantidad de tus pecados, si crees en Él, vivirás. Porque Cristo, la resurrección y la vida, te va a vivificar. Te va a hacer una nueva criatura. No solamente para el futuro, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto ahora espiritualmente, si crees en Él, vivirás. Vivirás. Y también para el futuro. Esta verdad es un gran consuelo para todos los cristianos. No todos los que conocemos lastimosamente han muerto en Cristo. Yo ayer cuando meditaba esto y salí a orar, y era tristeza a mi corazón pensando en mi madre que no alcanzó a conocer al Señor. El que muere sin Cristo muere sin esperanza. Muere sin consuelo. Pero los que mueren en Cristo, cuando alguien que conocemos muere en Cristo, tenemos verdadera esperanza. Yo pensaba, no podemos ya hacer nada por los que murieron, pero yo pensaba, tengo que predicar a los que están vivos. Porque Cristo es esperanza para el presente y para el futuro también. Porque solo aquellos que en el presente creen, en el futuro van a vivir. Solamente el que muere en Cristo ahora se va a levantar en el día postrero para vida eterna. Nadie más. Porque dice el versículo 26, todo aquel que vive y cree en mí, no dice el que crea después de muerto. Aquí el orden de las palabras es muy importante. El que vive y el que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? El que vive y cree. No el que muere en sus delitos y pecados y luego quiere creer cuando ya está muerto. A él le va a acontecer lo que le pasó a ese rico que murió en la historia de Lázaro, ¿se acuerdan? Murió y estando allá en el tormento, en el Hades. Padre Abraham, deja que Lázaro vaya. Venga aquí, me traiga una gota de agua para mi lengua, que estoy aquí atormentado en una llama, con sed. O que vaya a mis hermanos y les cuente de mí. No, ya no había oportunidad. Ese hombre nunca iba a salir de ese lugar de tormento, sino para ir al juicio final y luego al lago de fuego. El que quiere creer después de muerto, ya no puede tener vida. Es el que cree, el que vive y cree ahora. ¿Quién es el que vive ahora? ¿No? ¿Quién es el que vive? Podríamos traducirlo así, todo el que ahora está viviendo. ¿Y quién es el que está viviendo? Es el que cree en Cristo. Y todo el que está creyendo en Él. ¿Cuándo? Ahora. Hoy. Ese es el que no morirá eternamente. El que confiesa a Cristo hoy, el que cree en Él hoy. De nada sirve llorar cuando ya están muertos en el ataúd. Si mueren sin Cristo. No espere a morir sin Cristo. No piense que en el trono blanco usted tenga una segunda oportunidad. Solamente va a escuchar, ¡aléjate! Al tormento eterno preparado para ti, para el diablo, para los ángeles. No fue preparado para nosotros. En un principio fue preparado para los ángeles y para el diablo. Para los ángeles que se rebelaron contra Dios. Pero también para todos los que no crean en Él. Ellos van a morir eternamente. Y si Jesús es la vida, morir eternamente es estar eternamente lejos de Él. Lejos de su amor. Lejos de su virtud. Lejos de su gracia. Nunca más experimentar la bondad que has podido experimentar en este mundo. Nunca más. Nada bello. Nunca más experimentar amor verdadero. Porque solamente se encuentra en Cristo, que es la vida. Fuera de Él solo hay muerte eterna. Y solamente en Él, para los que mueren en Él. Nunca más dolor ni tristeza, dice Apocalipsis. Nunca más maldición. Nunca más ira. Nunca más tener que luchar con este cuerpo de muerte, con el pecado. Nunca más ver la muerte. ¿No hay en esa esperanza? No morirá eternamente el que cree en el Señor. Que confía en Él hoy. Que confía en Él hoy. ¿Qué promesa de seguridad para nosotros? Para sustentar nuestro corazón. Pues hoy hay que creer. Versículo 27. Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Entonces vemos la fe de esta mujer fortalecida por las palabras del Señor. A veces cuando estamos en tristeza necesitamos escuchar la palabra de Dios. La palabra del Hijo de Dios. La promesa de la vida eterna que nos ha dado. Ella nos trae consuelo al corazón. Ella vivifica nuestros huesos. Necesitamos esa manifestación del Señor y su palabra como Job, que cuando el Señor se le apareció y le habló, dijo, ahora mis ojos te ven. Necesitamos encontrarnos con el Señor, salir como Marta salió, al encuentro del Señor Jesús. Necesitamos orar, necesitamos ir a la palabra, y nuestros corazones serán consolados. Ahora, el Señor no solo quiere tratar con la confusión, también quiere tratar con el dolor que trae la muerte. Que amor como trata con el dolor de María, versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro, ahora sí, está aquí. No estaba, no había llegado, pero le dice a María, está aquí. Y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Hermanos, nosotros tendremos que aprender de Marta y de María. Cuando viene el dolor, algunos van a la bebida. Cuando viene la confusión, algunos van para el mundo. Estas mujeres fueron a Jesús. Jesús está aquí y te llama. Hermanos, cuando viene el dolor es como el megáfono de Dios. Dios nos llama por medio del dolor. No para que vayamos a refugiarnos en las cosas del mundo, sino para que vayamos al encuentro de Él. Entonces ella se levantó de prisa. Lastimosamente nosotros lloramos de prisa, reclamamos de prisa, nos enojamos de prisa, pero poco vamos de prisa al Señor. Ya se levantó y fue de prisa y vino a Él. Versículo 30, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella, no, estaban los líderes religiosos, y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Versículo 32. Entonces María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró, literalmente se tiró de rodillas delante de él, a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses, ahora estás aquí, pero si hubieses estado aquí antes, entonces no habría muerto mi hermano. Las mismas palabras que Marta, ¿verdad? El mismo cuestionamiento. ¿Por qué no estuviste aquí, Señor? Por eso que mi hermano murió, ahora estás aquí, pero no llegaste a tiempo. Ahora el Señor no reprendió ninguna de las dos por su dolor. Porque el lugar correcto, mis hermanos, para traer el dolor, para expresar la confusión, la queja, no es con otro hermano. Hermano, estoy enojado con Dios. No, es para ir, es a Dios. Es con Dios, a sus pies, donde nosotros deberíamos ir a derramar, como hacían los salmistas, nuestro dolor, nuestra queja, nuestra confusión. No entiendo, Señor, por qué pasa esto. Me duele, Señor, esto. Eso no es pecado. Y Jesús no las reprende por eso. El Señor más bien se compadece. Él sufre con los hombres. Mírenlo en el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y al judío que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Vamos a ver que Jesús trata de manera diferente. Marta necesitaba ser reafirmada en la verdad teológica de quién es Cristo. La verdad, la vida, la resurrección. María no, mis hermanos. María estaba en el dolor. Y María necesitaba que Jesús también sintiera su dolor con ella. Y eso es lo que vemos ahí, versículo 35, el versículo más corto de la Biblia. Jesús no la reprendió. Jesús no le dio un sermón. Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Bueno, ustedes le agarran los comentarios y muchas opiniones. Algunos dicen porque Jesús estaba enojado por la falta de fe de María y los judíos. Mira, ¿por qué lloran? ¿No sabe que resucitar? Es que no me creen que soy la resurrección y la vida. Otros dicen porque amaba mucho a Lázaro y le dolía que hubiera muerto. Pero Jesús sabía que iba a resucitarlo, ¿no? Entonces yo no estoy de acuerdo con ninguna de esas impresiones de muchos hermanos que respeto. Por el contexto de lo que yo veo, mis hermanos, lo que podemos entender es que Él sufrió y lloró con ellos porque ellos sufrían y lloraban. Como dice Isaías 63 acerca del Señor, acerca, Él expresándose acerca de su pueblo, en toda la angustia de ellos, Él fue angustiado. O sea, Dios a veces tenía que angustiar a su pueblo por su pecado, tenía que reprenderlo, tenía que disciplinarlo. Pero Dios no se complacía en el dolor de su pueblo. Dios se afligía juntamente con él. Y ahora Jesús estaba aquí con su pueblo, con sus amigos, con Marta y María, a las que amaba. Y se afligió con ellas, lloró con ellas, sufrió con ellas, mis hermanos. Dios no nos quita las pruebas. Dios no hace que cambie el dolor. Dios no quita la muerte, Dios no quita las circunstancias. Pero Dios atraviesa el dolor con nosotros. Y nos acompaña. Por eso, mis hermanos, Dios mandó a su único Hijo para mostrarnos que Él quería estar con nosotros. Por eso su único Hijo murió en la cruz por nosotros. Y por eso dejó su Espíritu Santo. ¿Saben qué es el Espíritu Contristador? Se contrista cuando nosotros pecamos y nos contrista a nosotros. Pero Él también es el Consolador. Y cuando sufrimos también es el que nos consuela en las cosas que tenemos que vivir de este lado de la vida eterna. Que tenemos que sufrir, que tenemos que experimentar. Él está con nosotros, mis hermanos. Jesús es Dios con nosotros, Emmanuel. Él es con nosotros, mis hermanos. Está con nosotros en todas las circunstancias, cuando nos gozamos, cuando le servimos, cuando sufrimos y también cuando morimos. Él está con nosotros, Él no es ajeno, Él no es distante. En la teología se dice que Dios es impasible, es decir, que ninguna emoción puede afectar a Dios. Eso es cierto, en el sentido que las emociones no afectan a Dios como nos afectan a nosotros. Porque a nosotros nos afectan las emociones y tomamos malas decisiones. En la ira, en la rabia, en el dolor hacemos locuras. Ahora, las emociones afectan a Dios, sí, pero no como a nosotros. Dios no vive por las emociones, pero sufre, se alegra y vive con nosotros, experimenta con nosotros, mis hermanos. Y es algo precioso que Dios nos muestra, que Él nos consuela estando con nosotros. Él, como le dijo Marta, está aquí. Él está ahí, hermanos, está aquí con nosotros. Ahora, al ver toda esta escena, dice el versículo 36, los judíos entonces dijeron, o por eso decían, ¿no?, al ver a Jesús llorar, miren cómo le amaba. Entonces ellos pensaban que Jesús lloraba es porque amaba mucho a Lázaro y pobrecito, Lázaro murió, miren cómo afectó a Jesús. Ellos no entendían. Jesús no lloraba por Lázaro, Jesús lloraba por ellos y con ellos. Por su incredulidad, por su falta de fe, porque estaban muertos y porque algunos de ellos no iban a creer, aun cuando Lázaro resucitara. Lloraba con ellos porque los amaba. Él llora con nosotros porque nos ama. Versículo 37. Algunos de ellos dijeron, miren, aquí está esa incredulidad por la que Jesús también lloraba. No podía este. Y miren, es despectivo, este, que abrió los ojos del ciego. ¿Se acuerdan? Jesús hace poco había abierto los ojos de un ciego de nacimiento en Jerusalén. Ah, pero ellos no creyeron, lo quisieron matar, ¿no? Apedrear. No podía este que abrió el ojo del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. No podía. Sí podía, claro que sí, hermanos. Pero muchos no creían todavía en quién era el Señor. Y eso nos lleva al segundo, a la segunda, apenas hemos visto la primera parte, pero tranquilo, hermano, que vamos a pasar más rápido. Versículo 38. Que vamos a ver, hacía falta algo más, mis hermanos. para que esto no se quedara solamente en palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús iba a mostrarles su gloria, que es el segundo punto. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido. Esa palabra conmovido es como una agitación en el interior del Señor. Yo creo que habían varias emociones, no solamente tristeza. Había dolor, había dolor por la incredulidad, había enojo santo, había dolor que compartía con ellos. Pues otra vez. Entonces vino el sepulcro. Miren la escena, era una cueva. Y tenía una piedra sobre, o literalmente contra ella. Una cueva de piedra sellada con una piedra. Cuando estuvimos en Jerusalén y vimos una tumba, uno podía ver piedras gigantes que sellaban esas puertas. Era para que no entraran los animales salvajes y se comieran el cuerpo. Ahora, esta escena, mi hermano, es una escena tétrica, ¿no? Difícil. Usted ha estado en una escena así. Usted ha ido a un cementerio acompañando a los familiares de alguien que ha muerto. Así de esta escena, mi hermano, una piedra ahí, ¿no? Estéril, muerta, y adentro un muerto. Una tumba fría, rodeada por familiares que lloran con dolor, que llenaba el ambiente. Y el Señor Jesús nuevamente dice que se conmueve. Se le mueve todo profundamente. Miren qué escena. Y no era por el muerto. Era por sus amigos. No era solo compasión por los que sufrían. Era también el enojo por lo que traía la muerte al ser humano, por su pecado. Y hermanos, en este momento, él ve esa situación, y yo creo que el Señor Jesús también estaba pensando, ¿saben?, en sus discípulos. No muchos días después, sus discípulos iban a estar desconsolados, tristes, asustados cuando él muriera. Faltaba apenas unos días para que eso ocurriera. Y el Señor Jesús, viendo el dolor que trae la muerte, pensando también en sus discípulos, ¿se acuerdan que le dijo que él daba gracias, o parafraseándolo así, se alegraba porque ellos no habían estado cuando murió Lázaro? Para que cuando esto ocurriera, lo que iba a ocurrir, la resurrección, ellos creyeran. Sus discípulos necesitaban ver lo que Jesús iba a hacer. Vamos a ver qué hizo Jesús. Versículo 39. Dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Decía un hermano que Marta parece Pedro. Siempre sale con sus apuntes ahí. Acaba de decir que yo creo que tú eres el Hijo del Dios vivo, el que había de venir. Señor, pero yo quiero, Señor, cuidarte a ti, porque eso ya debe oler muy feo. Son 4 días, ya se está pudriendo. En Israel, tú sabes, hace calor, Señor. Ya es primavera, viene la Pascua. Eso ya tiene que estar todo dañado por la temperatura, Señor. Se debe oler feo. Así somos nosotros, ¿no? Pero ella había olvidado que Jesús le acababa de decir: yo fui la resurrección y la vida. Versículo 40. Jesús le dijo: es que no te he dicho, o sea, ya te lo dije, que si crees, verás la gloria de Dios. Hermano, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué es lo que iba a ver Marta? Una luz brillante que abre la tumba y sale una luz brillante, ¿no? ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la obra que Dios hace y el justo reconocimiento que le damos a ella. Por eso decimos, le atribuimos gloria. ¿Qué es atribuirle gloria? Dios ha hecho obras. Dios hace obras todo el tiempo. Y reconocer lo que Dios ha hecho, eso es atribuirle gloria. Entonces, la gloria es el justo reconocimiento que Dios merece por todas sus obras, por todo lo que Él ha hecho. Jesús le está diciendo: no te he dicho que si quieres vas a ver la obra de Dios, lo que Dios hace, y vas a darle gloria. ¿Por quién es Él? Exactamente lo que Jesús había dicho a sus discípulos en el versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado, sea reconocido por ella. Entonces, mis hermanos, Dios permite que ocurran cosas en nuestra vida, aunque la muerte toque nuestras puertas, porque Dios quiere que manifestar su gloria. Y cuando estamos vivos en nuestra muerte, difícilmente se puede ver la gloria de Dios. Pero cuando mueren cosas en nuestra vida es cuando Dios puede manifestar su obra para que le demos gloria. Ahí es donde podemos reconocer la obra de Dios. Entonces, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, ¿crees? En medio de lo que Dios nos permite vivir, vemos la gloria de Dios, vemos lo que Dios está obrando, porque a veces el dolor, la muerte, la confusión no nos permite ver la gloria de Dios. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos en alto, dijo: Padre, gracias. Te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Es para que crean que tú me has enviado. El Señor ora delante de todos, mis hermanos. Lo que Él ya había orado en secreto, pues gracias, Padre, porque sé que me has oído. Tú siempre me oyes. Él ya había orado. Pero ahora está aquí orando delante de todas las personas. Dice: te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que tú siempre me oyes. Como Marta había dicho, ¿no? Yo sé que el Padre te oye en todo lo que tú le pides. Pero dice, por causa de los que estaban ahí ahora, por causa de los presentes, de los que estaban escuchando, para que ellos pudieran ver el poder de Dios, para que supieran que no fue casualidad. Él ora frente a todos, para que vean que el Padre le oye, no solamente Marta, sino todos vieran y creyeran que Él es el enviado de Dios. En la reunión de hombres el viernes hablábamos de la importancia de la oración continua. Y yo hablaba con los hermanos qué importante es esta oración del Señor Jesús. Es un ejemplo para nosotros. Hermanos, nosotros deberíamos ser osados como... Aquí sí deberíamos ser el ejemplo del Señor Jesús y ser osados como Él. Cuando viene la muerte, el dolor, la confusión, la calamidad, la situación, ¿saben qué deberíamos hacer? Orar. Orar como Jesús, públicamente. Para que Dios manifieste su consuelo, su amor, su poder, su bendición en medio de la situación. Tal vez no va a resucitar un muerto. Tal vez va a traer vida eterna a los presentes. Tal vez va a abrir los ojos de los ciegos para que vean a Cristo. Tal vez va a quebrantar a un duro de corazón. Tal vez va a salvar a un hijo de la droga. Nosotros deberíamos orar, mis hermanos, públicamente, pidiendo que el poder de Dios se manifieste en esas situaciones. Claro, primero debemos orar en los secretos. Tenemos que seguir la guía del Espíritu Santo. Pero también tenemos que orar. Orar para que Dios sea glorificado delante de los hombres, para que crean que Dios ha enviado a su Hijo. Yo me acordaba cuando meditaba en esto, en el testimonio del hermano George Mueller, un hermano que trabajaba en Bristol, Inglaterra, en los 1800, poniendo casas para huérfanos. Una mañana, en una de sus casas de huérfanos, donde habían cientos de huérfanos, no había nada para el desayuno. Sin embargo, él mandó a poner los platos, las servilletas, los vasos y los niños sentados. Dijo: vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Y las otras personas diciendo: pero no hay nada que darles. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Oraron. Y cuando acabaron de dar gracias, tocaron a la puerta. Era un lechero que no había podido vender toda la mercancía y se le iba a dañar. Dijo: ¿me recibe toda esta leche? Y un panadero: tengo toda esta producción. ¿Me reciben este pan? Él oró públicamente y Dios honró su fe. Y Dios fue glorificado ese día. Nosotros estamos perdiéndonos de ver la gloria de Dios porque no oramos para que la gloria de Dios sea manifestada delante de los hombres, para que conozcan al Hijo de Dios. Desperdiciamos oportunidades, nos quedamos con el dolor y la miseria cuando Dios quiere mostrar su gloria. Tenemos que aprender a orar. Tenemos que ir a reunión de oración para ver cómo Dios responde las oraciones y aumente nuestra fe. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven aquí, fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo, desátenle, déjenle ir. La resurrección y la vida clamó a gran voz. Y el muerto salió de la tumba vivo. No, porque Jesús es la resurrección y la vida, la muerte no puede detenerle. Ni a él, ni a los que él llama fuera. ¡Qué gloriosa demostración del poder y la gloria de Dios sobre la muerte! No, la muerte es el siervo de Cristo, no al revés. Cristo venció la muerte, Cristo gobierna sobre la muerte. El Señor no es solo de palabras, Él es Señor en verdad. Él tiene para cumplir lo que ha prometido, Él tiene para darnos vida ahora y vida eterna y resucitarnos y estar con Él por la eternidad. Vida ahora, porque Él llama ahora a hombres, a mujeres, y les dice, sal de ahí, sal del pecado, sal de la muerte, sal de la ruina, sal de la perdición, sal de la condenación, sal fuera, vive. El Señor llama a los hombres por medio de su evangelio para que reciban vida ahora. El Señor llama a los muertos que están aquí para que salgan y vivan vida eterna. Él me llamó y Él te llama a ti también. Para que creas, te llama para que dejes la rebeldía al que eres cristiano, para que dejes la decadencia espiritual, para que dejemos de jugar a ser cristianos, para que dejemos la indolencia, la vanidad de esta vida, hermano. Nos llama a vivir para Él ahora, como hijos de Dios, y también en el futuro, porque tiene poder sobre la muerte. Y Él dijo: las puertas del Hades, ¿qué es el Hades? El lugar de los muertos, las puertas del Hades, así como la puerta de esa tumba que movieron, no puede prevalecer sobre la iglesia. La muerte no va a poder detener a los cristianos. Lea Apocalipsis capítulo 20 y 21, la muerte va a ser arrojada en el lago de fuego. Pero antes eso va a entregar a todos sus muertos. No va a quedar ningún muerto ahí, porque Jesús nos va a resucitar a todos. Todos los que creemos en Él. El Hades no va a poder reclamar a ninguno de los suyos. Por eso dice en Juan 5:28, no se maravillen de esto. Porque así como este hombre, Lázaro, estando muerto, escuchó la voz del Señor, dice aquí, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, no solo Lázaro, todos los que están en el sepulcro, oirán su voz. Todos oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo también, a resurrección de condenación. Qué tremendo, hermanos. Un día todos, si un día nos ponen en la tumba, hermano, no se preocupe, que si me cremaron, que si me comieron los gusanos, que si fue un ataúd, que fue si, con piedras preciosas, o si fue solo de madera o en un saco, hermanos. Donde sea que lo hayan puesto, usted va a escuchar la voz del Señor y se va a levantar de los muertos. Y va a estar por siempre con Él. Y va a ser lo que dice la Biblia, la muerte devorada en victoria, mis hermanos, cuando el Señor vuelva. Un día sin importar si son 4 días o 4,000 años, todos vamos a resucitar. Y los creyentes seremos transformados en gloria, como dice 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, como levantó a Lázaro con voz de mando sobre la muerte, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitaremos primero. Eso no le da esperanza, hermano. No le da alegría. No sé cómo usted se para una pata y dice, aleluya, estoy vivo con Cristo y Él me va a levantar. Yo voy a escuchar su voz. Aunque esté muerto, voy a escuchar su voz y me voy a levantar juntamente con Él. ¿Qué garantía tenemos de esto? Que nuestro mismo Señor ya murió nuestra muerte y al tercer día se levantó de entre los muertos. Sufrió nuestra muerte, como dice Hebreos 2:14. Así que en cuanto a los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, y eso incluyó la muerte. ¿Para qué lo hizo? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¡Qué precioso pasaje! Cuando Jesús murió, Él venció la muerte, Él venció al diablo, Él venció la condenación y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Qué precioso, hermanos. Jesús ya murió mi muerte y por eso yo voy a vivir su vida por siempre. Él murió por mí, por eso yo también resucitaré con Él. Él no libró del temor a la muerte. No tema a la muerte. No tema a la muerte. Lo que tenemos que ver es la gloria de Dios en la resurrección de Cristo. Porque ellos vieron la resurrección de Dios ahí, en la gloria de Dios en la resurrección de Lázaro. Pero nosotros tenemos mayor testimonio que el de Lázaro. La resurrección de Cristo. Cristo se levantó de los muertos con poder, y como decíamos hoy, ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Y como decíamos hoy, volverá. La gloria de Cristo es mayor. La gloria de Cristo, su resurrección, nos da esperanza. La obra de Dios al levantar a Cristo de los muertos es nuestra esperanza de gloria. Es nuestra esperanza de vida eterna. Así que no dude, porque Cristo vive, nosotros vivimos también. Y porque Él resucitó, también seremos resucitados, mis hermanos. Y eso nos lleva al último punto, que es como un apéndice. Es un punto, hermanos, que tiene que desafiarnos. Porque tenemos que dar una respuesta. El Señor nos llama, así como llamó a María, nos llama a nosotros hoy a responder a su testimonio. Versículo 45, miren cómo algunos respondieron. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, vieron la obra de Dios, la gloria de Dios, ¿qué hicieron? Creyeron en Él. Como muchos de nosotros que hemos visto la gloria de Dios en Jesucristo y hemos creído en Él. Pero algunos creen. ¿Por qué estás escuchando esta mañana la palabra de Dios? Es para que creas. Para que Dios nos muestre su obra, su gloria, su amor, su misericordia, para que creamos. Hay que responder con fe. No como algunos otros, versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron que Jesús se había hecho. ¿Sabes que Jesús clamó a gran voz? Dijo, falda, y la falda salió. Uy. ¿Y usted qué cree que hicieron estos líderes religiosos? ¿Usted qué hicieron los sacerdotes? ¿Creyeron, no? No. No creyeron. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio. ¿Para qué? Para declarar que Jesús es el Cristo. Y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Le es indudable el poder de sus milagros. ¿Qué haremos? Hermano, esta es una pregunta para nosotros. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con lo que Cristo ha hecho? ¿Qué haremos con el Evangelio? ¿Qué haremos con la vida eterna que nos ha dado? ¿Qué haremos después que hemos visto el poder de Cristo en nuestras vidas? ¿Qué haremos? Lo lógico es creer. Era una señal clara, pero ellos estaban preocupados por otras cosas. ¿Por qué estaban preocupados ellos? Versículo 48. Si le dejamos así, todos creerán en Él. Uy, le preocupaba que todo el mundo creyera en Jesús. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro, literalmente, lugar, que podría ser el templo, y nuestra nación. Ellos estaban preocupados por lo que ellos podían perder, en vez de entender todo lo que podían ganar. Muchos están paralizados y no creen en Cristo porque ven su vida muerta en este mundo y tienen miedo a perderla, a perder el pecado que tanto aman, la miseria en que viven. Yo no entiendo qué estamos teniendo miedo a perder. El que pierda su vida por Él, dice, la ganará. Ellos no querían perder, por eso iban a su vida en este mundo, por eso iban a perder mucho más. Ese templo que amaban iba a ser destruido. Los romanos finalmente iban a expulsarlos de Israel, iban a perderlo todo, y lo peor, iban a perder la oportunidad de creer en Cristo y tener vida eterna. Que no nos pase eso a nosotros. Muchos están aferrados a sus sueños, a su banalidad, a su comodidad, a sus planes, y por eso no quieren creer en Cristo, aunque hayan visto su gloria. Qué triste que podemos ver la gloria de Dios y permanecer duros, incrédulos. Pero como veíamos hoy, Él nos muestra su gloria es para que creamos. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. Vamos a terminar aquí, mis hermanos. Vamos a ir concluyendo. Este pasaje, el Señor, mis hermanos, nos ha mostrado cómo Él trata con el dolor y la confusión que viene de nuestras vidas por causa de la muerte. para redefinir y mostrarnos que Él es la vida y la resurrección. Y que confía en Él, tiene vida eterna, vida que todos nosotros podemos experimentar si ponemos la fe en Él. El Señor nos mostró cómo trata con la confusión y el dolor por medio de su palabra, de la verdad, mostrándonos que Él es la vida y que fuera de Él solo hay muerte, mostrándonos que Él se identifica con nuestro dolor. Segundo, Él nos muestra su gloria. Él nos muestra su gloria para que nosotros creamos en Él, para que veamos su poder y para que los que creemos seamos fortalecidos. Y pase con nosotros como pasó con Lázaro. ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando Lázaro resucitó? No lo mencionamos antes. Dijo, desatadle y dejadlo ir. Hermano, Dios por medio de mostrarnos su gloria, ¿sabe qué quiere? Que seamos desatados del pecado. Quiere que podamos ir en pos de Él, amarle, servirle, entregarnos a Él, consagrarnos. Él quiere que seamos desatados, mis hermanos, no solamente que tengamos vida. Quiere mostrarnos su gloria. Y tercero, que nos llama a responder. ¿Cómo responderemos? ¿Con fe o con incredulidad? No pueden ser ambas. Esta mañana el Señor nos ha hablado claramente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y algo que nos pasamos por alto. Y con lo que quiero ir terminando. ¿Crees esto? Esa es la gran pregunta. ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida y aunque mueras, un día escucharás su voz y te levantará de los muertos? ¿Crees que aunque estés muerto espiritualmente y estés aquí, si crees en Él te puede dar vida eterna? No pienses en el que está a tu lado. ¿Tú crees? ¿Lo creemos? ¿Nos gozamos de esta gloriosa realidad? El dolor de la prueba, mis hermanos, ha cargado nuestro corazón. Pero hoy es tiempo de volver a tener esperanza. Porque nuestra esperanza vive. De volver a descansar en el Señor. De volver a decir, como dice el salmista, no moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de ya. ¿Contarás las obras de Dios? ¿Estás vivo? ¿Vas a poder hablar de Él, de su gloria? O como el Salmo 48... Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre, y nos guiará más allá de la muerte, porque es la resurrección y la vida. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor, voy a pedir a los hermanos de la alabanza, si podemos cantar esa alabanza que dice, Aleluya al Libertador, al que venció la muerte. Porque Él es digno, mi hermano, que si hemos visto su gloria, hoy le cantemos. Le demos gracias al que es la resurrección y la vida. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Si Jesús le dio vida, párese. Dele gloria a Él. Está vivo. Cántele con todo el corazón. Aquel que lo levantó entre los muertos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Sea porque tú abres nuestros ojos para ver a tu glorioso Hijo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque tú no nos dejaste en la tumba, Señor, de nuestro pecado. Tú nos sacaste a la vida, Señor. Escuchamos tu voz, escuchamos tu evangelio. Escuchamos de tu gracia, escuchamos de tu amor. Tu amor conmovió nuestro corazón, Señor. Y nos diste vida. Gracias, Señor. Aleluya, Señor Jesucristo. Aleluya, Libertador.